Y ahora con cada dime crees tenim así a la directora de la clínica del doctor Rojo, Alicia Santos, bon dia.
Bon dia i feliç any per segona vegada, pels que estaven per ahir.
I també a Eugenia Climent, molt bon dia.
Molt bon dia.
Miren, avui anem a parlar de epigenètica. Però abans de parlar de l'epigenètica, anem a... per als que no ho sabem, què és l'epigenètica, anem a llegir la seva definició.
A ver què cuentan por ahí.
Bueno, pues la epigenética es la presencia de factores que pueden afectar a la genética modificando la forma en que se expresa, sin cambiar la secuencia de ADN. Uh-huh. Estos factores son principalmente condiciones del entorno y se estudia por una rama de la genética. Es un campo de investigación bastante reciente. ¿Cómo de reciente, Alicia?
Pues mucho, ¿eh? O sea, hablamos de menos de 10 años, que eso en ciencia es nada. Sí, sí, podríamos decir prácticamente que se ha empezado a estudiar ya en serio de hace 5 años para acá. De todas formas, pensemos eso, que también la genética propiamente es como todo lo que sabemos actualmente es también muy reciente, porque se produce a partir del estudio del genoma humano, o sea que hablamos ya del año 2000, de principios de los 2000.
¿Hay herencia epigenética?
No hay herencia epigenética, pero sí que es cierto que una de las cosas que condiciona mucho, una de las cosas que son capaces de modificar y hacer que se expresen o no se expresen los genes, son la dieta, es el entorno en el que vivimos. Entonces, si queremos pensar que sí que es cierto que la forma de comer y el lugar en el que vivimos sí que es hereditario, pero no genético. Sí, el ejemplo siempre, José Luis le gusta mucho poner el ejemplo de los dos hijos de Schwarzenegger. Cuando se separó de su esposa, que era una Kennedy, uno de los hijos se quedó con él y otro de los hijos con la mujer. No sé si eran gemelos, pero bueno, pero que se llevaba muy poco tiempo. Bueno, pues el hijo que vivía con él era un chico espigado, pero musculoso, y el que se quedó con la madre se convirtió tras la adolescencia en un adulto obeso, con una obesidad ya casi tipo 2. Genética la misma, pero ambientes completamente distintos.
Yeah. Por lo tanto, la epigenética influye en la salud, sí, y también en el desarrollo del individuo.
Sí, claro. Siempre lo decimos, los genes que tenemos hoy por hoy son los que son. Quiero decir que sí que es verdad que se está estudiando para poder modificar genéticamente, para evitar ciertas enfermedades genéticas, pero pensad que las enfermedades propiamente genéticas, que el tener ese gen te condicione absolutamente, son muy pocas. Por eso se llaman enfermedades raras. Lo que sí que tenemos es lo que siempre decimos, esas mutaciones que llamamos polimorfismos, y una mutación no siempre tiene un carácter negativo, esas mutaciones que sí que se dan en muchos individuos, que es lo que normalmente en las analíticas de genes se busca, ¿no? En los paneles concretos para ciertas patologías, pero la epigenética es lo que podemos modificar. O sea, siempre lo decimos, los genes son los que son, pero sí que podemos favorecer que se expresen los que nos interesa que se expresen y que se silencien los que no queremos que se expresen, que se manifiesten.
Entonces, cuando recibimos un resultado de un estudio, que ahora hablaremos del estudio, porque ya hace un mes aproximadamente, hablamos de que estabais esperando...
Sí, a finales de noviembre, principios de diciembre, sí que es verdad que esto os comenté, porque además vinimos entusiasmados de un congreso. Bueno, en realidad es lo que os decía, no es un congreso convencional con todas las empresas que lo están ahí sosteniendo, sino es una reunión que empezó como reunión de amigos y ya se ha institucionalizado, en el que se comparten datos, pero bueno, hablamos de gente de la talla de Cacabelos, que es uno de los genetistas españoles pioneros, o sea, y gente de América muy, muy, muy importante. Entonces, vinimos súper contentos porque aprendimos un montón de cosas, que no siempre en los congresos aprendes cosas, entonces vienes muy enfadado de haber perdido tu fin de semana, tu tiempo de descanso, y además tuvimos la oportunidad de hacernos nosotros una extracción de sangre, algo tan sencillo, para comprobar, a ver, ese estudio que nos presentaban, que nos parecía. Entonces vinimos muy contentos de las teníamos muy buenas expectativas. Uh-huh. Y efectivamente se han cumplido las expectativas, porque también nos comentábamos en aquel día, bueno, pues nos están ofreciendo estudios epigenéticos que supongo que van a empezar a hacer como hacen los de los estudios genéticos, que de repente te mandan un kit a casa. Eso no es serio, y tú te das una muestra y te cuentan lo que te cuenten. Uh-huh. Vale, pues nos habían ofrecido estudios epigenéticos, pero claro, en esos estudios epigenéticos a mí no me reportaban qué habían analizado para llegar a esas conclusiones, ¿no? O sea, te enviaban las conclusiones, pues este paciente pues tiene que comer más lechuga, menos, bueno, eso lo sabes porque en la historia que tú le has presentado junto con la analítica, haces un montón de preguntas sobre estilos de vida, pero si tú eso lo falseas, los resultados te van a dar completamente distintos. Sin embargo, esto lo que estudia es la proteómica. O sea, estamos estudiando ciertos metabolitos, ciertos productos que se encuentran en la sangre, que nos indican si ciertos genes están muy activos o menos activos. Entonces, pues nos analiza, por ejemplo, no os voy a decir nombres porque luego me reñís, que sí, siempre sí. Digo palabras, pero nos analizan, por ejemplo, para que un tumor crezca, ¿vale? Cuando un tumor crece, crece porque hay una serie de células de cierto tipo, ¿vale? Células, bueno, que ya empiezo con los nombres, nada, pues eso, que tiene que haber más, o sea, el gen que tenemos que expresa crecimiento celular de ciertos linajes de células está sobrecrecido, por lo tanto, va a haber más factores de crecimiento en sangre, ¿vale? ¿Recordáis que cuando hablamos del PRP decimos que una de las cosas que nos interesan, que se queda concentrada en ese poquito de plasma rico que conseguimos, son factores de crecimiento de la piel, pues esos mismos factores de crecimiento es una de las cosas que nos determinan si están muy sobrecrecidos, que puede haber más crecimiento de lo normal, ya nos da que sospechar. Luego, factores de crecimiento sanguíneos, ¿vale? O sea, de fabricar vasos sanguíneos, pues si tenemos un sobrecrecimiento de factores que hacen que haya más vascularización, nos dan que sospechar, porque los tumores están muy muy irrigados, ese es el problema, que por eso por eso suceden las metástasis, ¿no? Pues porque entonces esas células pueden migrar más fácilmente. Entonces, esa es una de las cosas que nos miden. Luego, lo que comentábamos también cuando hablábamos del estudio de cáncer colorrectal, que hay ciertas sustancias que los tumores emiten y que es lo que analizamos y lo que buscamos, pues en el caso del cáncer colorrectal sí que vamos a tiro hecho a los cánceres colorrectales más habituales, buscan esas sustancias en concretos, pero hay otras sustancias más generales que nos indican que puede haber un tumor. Esas dos ahí están analizadas. Luego se analiza todo el tema de para enfermedades autoinmunes, de inflamación, pues eso, citoquinas proinflamatorias, antiinflamatorias, factor de necrosis tumoral, bueno, una serie de productos que nos indican que el organismo está muy inflamado y nos hablan del sistema inmune, porque esas citoquinas directamente dependen de ciertos linfocitos T, los helpers, bueno, de ciertos elementos del sistema inmunitario, ¿vale? Y luego hay otro apartadito más que ya afina un poquito más en ciertos tipos de cánceres, pues nos dicen eso sí. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Preguntaba antes Eugenia a microcerrado si, bueno, ¿y esto qué duración tiene? Bueno, pues esto es una foto, o sea, ¿vale? Esto es una foto del aquí y el ahora. O sea, yo realmente estoy muy contenta, he recibido mis resultados, pues sí, tengo ciertos marcadores de inflamación que los tenía claros, porque yo tengo muchos problemas osteoarticulares, que bueno, con mis suplementos funciono muy bien, pero ahí están, vale, pues me está sirviendo para ahora afinarme un poquito más en mi suplementación, en mi caso, que no hay nada grave, o sea, solo hay unos desequilibrios, pero es el aquí y el ahora, o sea, eso... El que ahora yo esté muy contenta porque no me hayan salido nada que me pueda indicar que esté desarrollando un tumor no quiere decir que dentro de 2 años no me pueda pasar, ¿vale? Y al igual que decimos cuando estudiamos los genes, el que es todo lo contrario, o sea, que tengas propensión no quiere decir que lo vayas a desarrollar. Pues el que yo ahora, mi analítica, me diga que ahora mismo no estoy fabricando, entre comillas, ningún tumor, no quiere decir que de aquí 3 años... pero bueno, yo de aquí 3 años me lo repito, ¿eh? O de aquí 2 años, o dentro de 1 año, pero vamos, nos ha gustado mucho. Es una herramienta que es muy útil, porque antes para toda la información que nos dan en una sola analítica, para conseguir toda esa información había que hacer muchas analíticas muy complicadas, entonces no estaba todo tan concentrado. Entonces la proteómica de hecho es, o sea, de hecho esta parte, esta analítica en concreto es una analítica de proteómica. Luego esta analítica tiene una segunda parte, ¿vale? Que la empresa que realiza las analíticas aparte tienen diseñado una línea de tratamiento celular que con la sangre propia del paciente, ellos refinan, por decirlo de alguna forma, y te hacen obtienen factores de crecimiento y productos, sustancias para contrarrestar lo que pueda haberte salido mal. O sea, que realmente te crean automedicamentos.
Claro, claro.
¿Vale?
Sí.
Eso, lo que pasa es que eso sí que se dispara de precio. Entonces, nosotros, bueno, siempre pensamos que es mucho más práctico hacer directamente primero la primera analítica, si son cosas que no revisten ninguna gravedad. Y que no te dan ninguna sospecha, pues bien, si viéramos que hay algo un poquito más complicado, pues entonces sí, ya podíamos plantear al paciente, oye, vamos a plantearnos el protocolo completo, pero vamos, es una opción que está ahí.
Y esto se puede hacer, se puede pedir en cualquier momento.
Sí. Esto, bueno, claro, necesitas una prescripción médica, necesitas que te hagamos una extracción de sangre, pero pues lo de cualquier analítica seria.
En ayunas y...
No, para nada. No, porque no buscamos en azúcar ni, o sea, no buscamos nada que se pueda alterar por la dieta puntual en ese momento, o sea, no le afecta.
Vale,
son unos marcadores que tú tienes en ese momento en sangre, o sea, pero es algo que no es modificable en
y
horas.
Y normalmente cuando hoy escuchamos o oímos estas cosas, pensamos, sí, pero esto está al alcance de mi mano.
Vamos a ver, esto es lo ideal, sería que estuviera al alcance de todos los españoles y en la seguridad social, pero es imposible. Pero no es una analítica brutalmente cara, ¿vale? O sea, sí, está al alcance. Vamos a ver, pues te puedes plantear, ¿me hago un Botox o me hago una analítica? ¿Sabes? O sea, está en ese rango.
Y luego, en caso de que realmente se detectara algo que sí que podría repercutir en algo.
Vale, entonces
sí que ya sabemos que además se puede llegar a la segunda fase donde tú tengas una medicina a tu medida, ¿eh?
Sí. O sea, de hecho, el laboratorio diseñó la analítica porque ellos eran pioneros en estos temas, que sin llegar a los casos que de hoy en día, que sabéis que muchos cánceres se tratan de esa forma, con medicamentos especiales para ese tipo de cáncer, pues esto aún y la más fino. O sea, estamos tratando alteraciones metabólicas de una persona estimulando sus propios metabolitos. O sea, es maravilloso.
A mí, por ejemplo, que sea una foto del momento me parece genial. Si no, yo no me lo hubiera creído, ¿eh?
Claro,
porque, claro,
ahí está.
El hecho de que digan, no, es que tú haces esta analítica y te aseguras que no te va a pasar eso. No te
va
a pasar eso ahora.
Claro.
O te está pasando eso ahora.
Claro, pero es lo que decimos de la epigenética. O sea, es intentar modificar los factores que hacen que expresemos o no expresemos ciertos genes. Pero es un día a día, no es una cosa... Pero decidme qué me estáis estudiando. O sea... Que ya lo sabemos, o sea, ya sabemos que tenemos que hacer ejercicio como punto principal. Incluso, fijaos, os digo yo que incluso por encima de las modificaciones de la dieta, yo no sé si pondríamos el ejercicio, porque el ejercicio no solo nos ayuda a nivel metabólico, es que nos ayuda muchísimo a nivel de neuroplasticidad cerebral. O sea, hay que hacer ejercicio, sí o sí. O sea, es una condición. Por supuesto, una dieta equilibrada, todo el mundo lo sabe. No fumar. Todo el mundo lo sabe. Dormir bien. Todo el mundo lo sabe, claro. No vamos a venir nosotros ahora a enseñar nada de estas cuatro cosas que la gente no tenga clarísimas. Entonces hay que hilar más fino, porque eso, modificaciones epigenéticas, pues sí, sí, ya no, no, si yo hago ejercicio, si yo como muy bien, si yo descanso las horas que tengo que descansar, ¿vale? ¿Qué más hacemos? Bueno, yo sí, vivo en Madrid, y, bueno, aunque ha bajado mucho la contaminación, ¿eh? Ya estamos, Madrid ya está en niveles europeos estándar, ya, pero bueno, aún así, nosotros tenemos la suerte, siempre lo decimos, de estar en el Mediterráneo. Claro. Estamos abiertos.
Claro.
O sea, nuestro fluye, el aire fluye y la contaminación se va hacia... O sea, tenemos esa ventaja, pero eso, aún así, ¿qué más podemos hacer? O sea, ¿nosotros qué podemos hacerle a los pacientes para ayudarles?
Bueno, yo de momento hacerme el estudio epigenético, lo tengo clarísimo.
Claro,
sí.
Claro que en realidad ellos no te lo venden como un estudio epigenético, te lo venden como un estudio proteómico. Pero claro, esos marcadores proteicos que te dan son los resultados de la manifestación de ciertos genes. Por lo tanto, que eso es lo que nos gustó y eso es lo que, bueno, al ver los resultados hemos dicho, fantástico. Porque claro, tú vas y siempre te cuentan, siempre os lo decía, a mí me habían presentado un par de estudios epigenéticos que a mí cuando me daban, digo, muy bien, conclusiones y tratamiento para el paciente. ¿Y de dónde lo hemos sacado?
Claro.
No.
Entonces, muy contentos, estamos muy contentos.
Una palabra que me ronda muchísimo es la metilación del ADN.
Sí, 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 sí. Eso es fundamental, es fundamental.
Porque fíjate, y luego salía, ¿no?, la pregunta, ¿cómo se relaciona la metilación de ADN con el cáncer?
Directamente.
Directamente, fíjate.
Directamente. Por eso también hacemos, hay estudios en los que genéticos, en los que miras si una persona tiene una genética de metilación rápida o metilación lenta, ¿vale? Porque todo eso entra en el proceso de que el ADN del núcleo, ¿vale?, esos genes se conviertan en una proteína. Pues todo ese proceso con el ARN mensajero es un poquito complicado, pero eso es muy determinante. Entonces también eso, el que una persona tenga mayor o menor capacidad metabólica de eso, de convertir ciertos productos en otros, es muy importante. Y ahí intervienen mucho también lo que hablamos siempre, las proteínas, los aminoácidos, porque al final no deja de ser eso, que la mayoría de los genes expresan proteínas y esas están formadas de aminoácidos. Entonces, si somos capaces de tener esa materia prima y de saltarnos y de darle materia prima a los metabolitos del gen para que fabriquen, pues maravilloso, interviene mucho.
Cuando hemos empezado en la publicidad y vamos a empezar el programa, y Alicia ha dicho que nos va a plantear...
Ah, bueno, pero no tiene nada que ver, ¿eh? Me van a decir que sí, estoy tonta. Pero bueno, yo lo digo, que no tengo ningún problema. Dice, pero que es verdad que tengo esa duda. ¿Hasta cuándo se desea feliz año?
Oh.
A ver.
Fíjate que yo estaba pensando,
yo, claro,
no sé qué duda me va a plantear.
No, sí, sí, os he dicho que es una duda existencial mía. Entra un paciente por la puerta de la clínica. Es mes de enero. Primera semana de enero, feliz año, todo bien, las fiestas, bueno, pues esas cosas que nos deseamos y nos preguntamos. Segunda semana, entra un paciente por la puerta de la clínica. ¡Feliz año! Ah, ¿hasta cuándo? Vale.
Sí.
¿Hasta cuándo deseamos feliz año? Porque claro, a mí cuando en junio me aparezca un paciente que no lo he visto,
claro,
en junio pasado,
claro,
¿qué hago? ¿Le deseo feliz año o lo mando a hacer puñetas?
Claro, en este caso, cuando has planteado esto y has dicho, oye, os voy a plantear
una duda existencial,
que tengo, yo estaba totalmente...
en alerta, dice, Dios mío, ¿qué me va a preguntar?
Claro, porque sí que es verdad... que esto se va diluyendo, ¿no? Y sobre todo cuando ya has visto a una persona y...
Sí, claro, cuando ya la has visto ya ni le deseas nada. O sea,
y luego le dices, cuando la ves la siguiente semana, dices, oye, ¿cómo han venido los reyes? ¿Han venido cargados,
claro,
y tal?
Claro.
Pero la semana de hoy,
claro,
yo ya no digo nada a nadie.
Ya nada.
No.
Pues nada.
No.
Pues bueno, pues diremos...
Hasta mitad de mes, máximo.
Vale,
¿no?
Hoy estamos...
No. Esta semana, automáticamente, nosotros en el medio de comunicación ya hemos retirado las cuñas de Navidad, hemos retirado ya todas las nadalas que las retiramos, los villancicos que los retiramos la semana de Reyes. Uh-huh. Y claro, para mí verano, o sea, perdón, para mí Navidad ya ha pasado.
¡Uy, qué ganas tienes de verano tú!
Con
este frío que hace.
Ahora llega San Antoni.
Molve, el del porquet.
I se cremen totes aquelles coses que tu ven arrastrant de l'any passat.
Anda.
D'estos anys darrere i que no vas a gastar. És a dir, ara hi ha una espècie de purificació, no?
Vale, com Sant Juan. Sí, sí.
I se fa una foguera en Sant Antoni.
Sí, los solsticios.
Como... I se crema tot allò que sabem que no anem a gastar. Per lo tant...
No vale quemar a los maridos, ¿eh? Pues si estáis pensando las que no los gastáis.
És la no. No, no, i els que el teniu molt gastat també.
Tampoc vale, tampoc vale quemar-lo.
Si ja vos gireu i veu allò que ja no, no vos... Sí, sí. Ja dius, això pa què, no? Pues a la foguera.
A la foguera, oi, no? Pues muy bien. Muy bien.
Uh-huh. Alicia, m'ha encantat, eh? I s'ha preguntat. De veres, això ha sigut com... Estàs parlant-nos de l'epigenètica, jo estava pensant que anaves a preguntar-me algo i allò de que lo que m'has preguntat, bueno, ja, lo de la figura que anem llevamos de damunt, lo que no ens interessa, pues...
Pues eso, a la pira todos.
Muy bien. Alicia, la clínica, però la gent ja no sàpia on està ubicada o que encara no ho sàpia.
Vale, estamos en la calle Pérez Bayer 1. És una planta baja, muy cerquita de San Pascual. Uh-huh. Eugenia,
dime.
¿No has dicho nada?
Ay, es que a mí estoy... A ver, bueno, ya, el tema de hoy...
Hay que reconocer que eso nos había hecho la pregunta en off, ¿no?
No, y pero... que bueno, a ver, esto ya son palabras mayores. Yo aquí estaba...
Bueno, claro, es que luego llega Susana y nos habla de metilación y ya decimos...
Pero bueno, interesante el programa.
Yo si queréis un día sí que podemos intentar, voy a intentar a ver de qué forma explicar lo de cómo un gen se convierte en una proteína de una forma relativamente fácil... ¿Vale? Lo que pasa es que es muy difícil en solo con voz.
Claro.
Claro, porque si tú tienes y puedes dibujar y es,
una
es
pizarra.
Más, claro, es más fácil para la gente, a los pacientes. Yo saben que yo no soy capaz de estar sentada frente a ellos sin un lápiz, un boli y dibujándoles. Y luego yo soy la loca de que me paso el día haciendo dibujitos, ¿vale? Uh-huh. Es que es mucho más fácil. Hay muchas cosas
bueno,
que son
esto,
más fáciles.
Bueno, esto, la solución es poner una cámara. Ponemos una cámara, salimos en directo y punto.
Esto no tendría desperdicio.
Pues Alicia Santos, directora de la clínica del Doctor Rojo, gracias por haber venido.
Gracias a vosotros, gracias Eugenia.
Bueno, hoy más que más oyente, hoy he estado de oyente y empapándome
no,
de
no,
toda tu
sí
explicación.
Que, sí que, es, sí que la hemos... He volcado la pregunta que habías hecho, ¿eh? Pero bueno, lo suyo es que otro día te dejemos hablar a ti.
No, hombre.
Empezamos ya el año.
De algo que conozca un poquito más. Esto la verdad es que hoy me iba
bueno,
un poquito
y
grande.
¿Y tú hasta cuándo vas a desearle a la gente feliz año?
Yo creo que ya no. Tampoco, ¿eh? Yo a partir de ayer, después de Reyes, normalmente
vale,
ya
después
no.
Después de Reyes, bueno, pues puede ser un punto importante.
No, yo es que ahora cuando me digo algo feliz año nuevo, me asusta y todo, porque con que ya no me lo esperes, es decir, que me quedo un poco
vale,
sorpresa.
Vale.
Eugenia, ¿estudi epigenètic?
Sí, farem l'estudi epigenètic.
Pues moltes gràcies per haver estat així.
A vosaltres.